7 de la mañana en punto. Bienvenidos, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos al aire en este día 28 de noviembre del 2017, comenzando el Duna en punto de este martes. Hola, con Stivicic.
Hola.
Hola, ¿qué tal?
Como que me acosté contigo.
Sí.
¿O no? Fue como cada 12 horas se me aparece Juanma.
¿Ah? Para que vean. Para que vean.
Me encanta ya.
¿Vio?
Me
como,
encanta.
Como el antídoto.
Estupendo. ¿Cómo es?
Cada 12 horas.
Ah. Cierto. Oye, a ver, hay varios temas, ¿ah? Porque la actualidad internacional también nos trae varias cosas para la agenda de este día. Primero, un repaso a lo nacional, con las incorporaciones y las consecuencias que está teniendo la búsqueda de apoyos en los candidatos, particularmente en Sebastián Piñera, pero evidentemente, y ayer se hizo más explícito todavía en el caso de Alejandro Guillé, que hizo un discurso ayer por la tarde, encabezó en el Teatro Coliseo, hasta donde llegaron 16 ministros, 16 de los 23 que están en el gabinete.
Básicamente, o sea, lo que no van son los demócratas cristianos.
Exactamente, exactamente. Que buscan mandar algún tipo de señal, evidentemente, ¿verdad? Pero es una presencia importante de ministros, y ahí anunció la condonación del CAE al 40% más pobre, en una medida que vamos a intentar analizar más adelante. También una mayor competencia o alternativas al sistema de las AFP, que también vale la pena bajar. Nosotros vamos a comenzar hoy día, y lo vamos a hacer martes y jueves de aquí hasta la elección, confrontaciones programáticas en temas puntuales. Hoy día tenemos en el Hablemos en Off la que corresponde al área económica, al área macroeconómica, programa económico de los candidatos. Si vienen Rodrigo Vergara por el comando de Sebastián Piñera y Osvaldo Rosales por el comando de Alejandro Guillé. Bueno, con ellos va a ser súper interesante comenzar a tratar de aterrizar algunas de estas medidas que han sido forzadas de alguna manera por el intento de capturar votos que no estuvieron en la primera vuelta con los candidatos. Vimos ayer, ¿verdad?, cómo Sebastián Piñera ha incorporado posiciones o peticiones de Manuel José Sandón, algunas cosas de los programas de Ricardo Lagos, de Carolina Goic, del programa o de las ideas de Ciudadanos, varios de cuyos militantes, ¿verdad?, están declarando activamente que van a votar por Piñera, aunque con dolor de guata, como dice Ricardo Escobar, el exdirector del Servicio de Impuestos Internos.
Que se despachó además otra frase, dice que Guillé sería el títere del Partido Comunista y del Frente Amplio.
Frente Amplio, sí.
Bueno, mientras eso pasa, en la Democracia Cristiana están en definiciones también, asume la segunda vicepresidenta Miriam Verdugo para liderar la DC después de la renuncia de Matías Walker. Ella estuvo a cargo del Colegio de Periodistas y tiene que realizar por lo menos la labor interina en un momento bien complejo para el partido. Así es que también forma parte del el espectro político de estas horas. Lo vamos a estar mirando con detalle porque, entre otras cosas, esta definición política que están asumiendo los comandos está teniendo también una serie de efectos. Ya estamos viendo, por ejemplo, declaraciones hoy día de Luciano Cruz-Coke en la prensa, que dice que en la práctica Felipe Kast se ha convertido en el generalísimo de la campaña de Sebastián Piñera, que Andrés Chadwick lo hizo bien, pero que todo es perfectible. Yo no sé cuánto de las declaraciones de Luciano Cruz-Coke pueden estar generando en estos momentos incomodidad al interior de Chile Vamos y particularmente en algunas figuras históricas del comando de Sebastián Piñera. En todas partes se cuecen habas y no es la excepción tampoco el comando de Sebastián Piñera. Pero aparte de la política, hay otros temas que también están puestos sobre la mesa en la crónica y en la crónica internacional particularmente, donde, por ejemplo, no logra resolverse la presidencia de Honduras. Hay dos presidentes dos candidatos que se declaran ganadores. El líder Salvador Nasralla o Nasralla y el actual presidente Juan Orlando, que se declaran ganadores y que han movilizado a las calles o en las calles a sus seguidores. Lo vamos a estar analizando en un momento más también.
Vamos a hablar también del candidato a la presidencia del PRI mexicano. El ministro de Hacienda se va a postular para recibir el mando, ¿verdad?, de parte de Enrique Peña Nieto, si es que llega a ganar las elecciones. Ha sido aplaudida por los mercados la idea de que él sea efectivamente el candidato. Y la idea de Carles Puigdemont para alterar el escenario electoral en España, en Cataluña específicamente,
en Cataluña,
volver como una especie de bomba, ¿ah? Volver.
Esto puede ser muy muy duro para el presidente Mariano Rajoy, ¿eh? Porque él apostó a elecciones ahora en diciembre y podría darse la paradoja de que se terminen por votando parlamentos, un parlamento todavía más separatista que el que existía. Y si eso es así, podría, digamos, fortalecerse la idea de que Carles Puigdemont pueda retomar, no sé si el poder, pero al menos un liderazgo en la región. Eso, y hay un montón de otros temas también. Vamos a mirar el deporte, el pronóstico del tiempo, las cifras y números de la economía. Vamos a estar comentando también algunas cosas de la música. Como siempre, los acompañamos durante esta siguiente hora aquí en el Duna en Punto. Ya son las 7:07. Vamos con algunos titulares. Así se resume este martes 28 de noviembre a esta hora.
En Duna en Punto, titulares.
Alejandro Guillé prometió condonar la deuda del CAE al 40% más pobre tras la presión del Frente Amplio. El candidato lanzó su campaña para el balotaje en un acto marcado por gestos a esa coalición y también hacia la democracia cristiana.
Mientras tanto, Manuel José Osandón se sumó a la franja de Sebastián Piñera. El candidato de Chile Vamos inició las grabaciones y en esa instancia, que se va a transmitir el domingo, el exmandatario aparecerá junto a los nuevos rostros que se sumaron a la campaña.
La Cámara de Diputados envió a comisión mixta el proyecto de presupuesto 2018. Persiste la discordancia entre ambas ramas del legislativo sobre el financiamiento del próximo Congreso. Sesionará este martes desde las 10 de la mañana.
Scotiabank logró un acuerdo cerrando la toma de control del BBVA en Chile. El pacto se anunciaba a primera hora del martes en España, esta madrugada en nuestro país, aunque todavía se negocia con la familia Saíd.
Aumentaron a 11 las víctimas fatales por el accidente en Tirúa. Carlos Martínez, kinesiólogo de 31 años, murió en el hospital de Temuco, donde se encontraba internado tras el volcamiento del bus este sábado, que dejó a 25 personas heridas.
Hoy se vive la segunda jornada de la rendición de la PSU 2017, la medición que comienza a las 9 de la mañana con la prueba de matemáticas y en la tarde correspondiente a historia.
Marcela Aranda, miembro del Bus de la Libertad, acusó al móvil de vulnerar la intimidad de su hijo por revelar un caso de transexualidad. El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual indicó que el joven, que cambiará de nombre y sexo de manera legal, dará a conocer su testimonio este martes.
Es mayor de edad y fue el que tomó la determinación de contarlo. Él fue el que contactó al móvil y pidió que su historia se hiciera pública, salvo su nombre. Así que no sé si hay una vulneración por parte del móvil de la intimidad del hijo. Lo que pasa es que pone a Marcela Aranda en una situación muy, muy compleja, porque es contrario precisamente a la determinación que adopta su hijo. Un incendio consumió un edificio abandonado en Valparaíso. El alcalde Jorge Sharp expresó que la residencia, que se localizaba al lado de un depósito de gas, estaba deshabitada y con orden de demolición.
Argentina lanzó el mayor operativo de búsqueda del submarino Ara San Juan en una zona de 74 kilómetros. 5 buques rastrillan el fondo del mar mientras espera el arribo de una cápsula de rescate.
Corea del Sur y Japón interceptaron señales de un posible lanzamiento de misiles del régimen de Kim Jong-un. Medios locales, citando fuentes gubernamentales, informaron que un radar de rastreo de misiles había sido puesto en marcha el día lunes en una base no identificada y que el tráfico de telecomunicaciones se había intensificado.
Un militar de alto rango chino se quitó la vida tras ser acusado de corrupción. El general Zhang Yang, miembro de la Comisión Militar Central, estaba siendo investigado por grave violación de la disciplina.
El Partido Oficialista de Honduras aseguró que va a respetar los resultados del Tribunal Electoral. Líderes del Partido Nacional afirmaron que las últimas actas van a coincidir con los datos internos de su centro de cómputos que reflejan como ganador al actual presidente Juan Orlando Hernández. 7:10.
La agenda deportiva en Duna en Punto.
Bueno, pese a que quedó o no clasificó con la selección chilena, Juan Antonio Pizzi podría estar en Rusia 2018. El ex estratega de La Roja estaría siendo sondeado por Arabia Saudita para dirigir al combinado nacional en este encuentro planetario. El macanudo podría arribar a una selección que no tiene entrenador y que el viernes va a conocer su grupo en la Copa del Mundo. Por ahora no hay nada concreto, pero la verdad es que varios medios han asegurado que Arabia Saudita va a intentar fichar a Pizzi. Igualmente, no es el único elenco al que el ex entrenador de La Roja ha sido vinculado en los últimos días. Las Palmas de España y Rosario Central de Argentina también aparecen en el horizonte. Y anoche se realizaron los premios El Gráfico, que eligen a los mejores del año en el torneo nacional. Lorenzo Reyes se quedó con el botín de oro como el mejor jugador de la temporada, el volante que fue pieza clave en la obtención del campeonato azul en el primer semestre. Jorge Valdivia fue uno de los más premiados, fue electo mejor volante ofensivo, jugador digital por su alta participación en redes sociales y jugador experto por un premio vinculado a un auspiciador del canal del fútbol. Además, Esteban Paredes y Mauricio Pinilla fueron electos como mejores atacantes, Johnny Herrera como el mejor arquero y Guillermo Hoyos como mejor técnico por el título que consiguió en la primera parte del año. Bueno, esto significa que la... Fíjate si está por ahí la última noticia.
No.
No sé si lo podemos conseguir la última noticia. La oncena ideal quedó compuesta por Johnny Herrera de la Universidad de Chile, Juan Pablo Gómez de Unión Española, Julio Barroso de Colo-Colo, Cristian Suárez de Everton, Jean Bouchard de la Universidad de Chile, Brian Carrasco de Audax Italiano, Reyes de la Universidad de Chile, Jefferson Soteldo de Huachipato, Valdivia de Colo-Colo, Pinilla de la Universidad de Chile y Paredes de Colo-Colo. Por último, Cristian Endler ganó el premio como la mejor futbolista femenina. Cristian Álvarez fue galardonado por la trayectoria deportiva y Marco Antonio Cumcillo fue destacado por su trayectoria deportiva. Bueno, finalmente Everton no va a denunciar a Pablo Guede por su supuesta intervención en las decisiones técnicas cuando estaba suspendido en el duelo que se disputó en Viña del Mar. La dirigencia de los ruleteros lanzó un comunicado donde acusa que el técnico argentino no cumplió la sanción. Como institución creemos fielmente las reglas y en el cumplimiento de ellas, y es por esto que después de analizado el material audiovisual y de recogida las declaraciones del testigo, tenemos la convicción de que en el partido de ayer hay serias faltas a la normativa vigente por parte del señor Pablo Guede y parte de su cuerpo técnico, quienes se encontraban suspendidos, es lo que dice. Sin embargo, Everton no va a seguir la denuncia. Como club, dicen, hemos decidido no seguir una denuncia formal, pero ponemos a disposición de la NFP y de su Tribunal de Disciplina para que actúen de oficio, si así lo estiman, todo el material audiovisual y demás pruebas que respaldan lo mencionado anteriormente para que se tomen las acciones que correspondan para velar por el cumplimiento de las reglas que rigen el fútbol profesional chileno, es lo que dice el comunicado. O sea, ahora hay que ver si el Tribunal de Disciplina cita de oficio a Pablo Guede en los próximos días, pero todo indica que podrá estar a la banca en el duelo ante Curicó Unido. A ver, viene en la portada hoy día de las últimas noticias. Johnny Herrera cuenta el raro mal que sufre. Hace 2 semanas me detectaron espondilitis anquilosante. Es una enfermedad que está afectando a tu jugador, que es una enfermedad muy rara, pero que se está volviendo, parece que cada vez más común. Lo que dice la definición de esta enfermedad es que es un tipo de artritis crónica que afecta la espina dorsal o la espalda. Las articulaciones y los ligamentos que se encuentran a lo largo de la columna vertebral se inflaman y eso produce mucho dolor y rigidez.
Pero es súper doloroso.
Sí, es muy, 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 muy molesto, muy doloroso. Se da más en hombres que en mujeres. Aparece normalmente entre los 17 y los 35 años. Y por lo tanto, Johnny Herrera termina por hacer esta confesión de esta enfermedad. No recuerdo cómo se llama, es periodista de redes sociales de CNN Chile, que también sufre esta enfermedad y que la reveló hace algunos días, que dice que todos los días se levanta con dolor, que es una enfermedad, la verdad, bastante, bastante molesta. Bueno, la cosa es que, Eduardo Castillo se llama el periodista, ahora que me acuerdo. Johnny Herrera dice que hace 2 semanas se la detectaron y por lo tanto vamos a ver qué tipo de tratamiento puede tener. Es una lesión que en Chile afecta a unas 1.400 personas, según la Fundación Espondilitis Chile, que digamos, tiene mucha información al respecto. 7:15 a.m.
Así están las finanzas en Duna en Punto.
Hoy una súper buena noticia, la economía europea está repuntando como nunca en 10 años y va a crecer al 2.5%. Todos los países de la eurozona van a terminar el año con su Producto Interno Bruto al alza y para el 2018 se prevé que los resultados sean parecidos. El empleo creció rápido, nunca tan rápido como desde los años 90, destacan los distintos recuentos de información que se hacen. Estamos hablando de haber superado la peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial para la economía de Europa. La actividad manufacturera, el empleo, están creciendo en la eurozona a sus niveles más altos desde la introducción del euro y, como decía, todos los países del bloque por primera vez en 10 años van a terminar el año con este PIB en tasas positivas. Según el Consejo del Gobierno del Banco Central Europeo, en términos de solidez y equilibrio, es el mejor momento desde los años 99 y 2000, antes del reventón de la burbuja tecnológica.
Hay varias cosas que marcan, además, este crecimiento de la eurozona, por ejemplo, que estas diferencias que hay de crecimiento entre los países nunca habían sido tan bajas como la hemos visto en 2 décadas prácticamente. Han subido mucho las inversiones empresariales y el desempleo, como tú decías, está en ese nivel más bajo desde el 2009. Ahora, es bajo en promedio, pero igual sigue siendo alto, es 9,1%. Pero la demanda interna sigue empujando al Producto Interno Bruto al alza, la confianza de los consumidores está retomando, si no lo habíamos visto así prácticamente en 10 años.
Que todas las economías crezcan al mismo tiempo, hace que se alimenten unas a otras, ¿verdad? Y claro, se genere mayor comercio y eso genera un círculo virtuoso, además de que hay una política fiscal ordenada de Bruselas que lleva varios años aflojando un poquito la mano después de los años duros del ajuste hasta mediados de la década pasada. España está liderando también el crecimiento a pesar de la crisis catalana, de la que vamos a recordar un poquitito en un rato más.
Y se proyecta además seguir así para el 2018, salvo que pasara algo inesperado. Exacto. pero si no, va a ser un buen año también para ellos el próximo.
Oye, ayer el Shanghai Composite se recuperó después de que las acciones cayeran nuevamente por temor a las medidas que está tomando el gobierno central para controlar los niveles de desapalancamiento, medidas que afectarían al alza los costos de financiamiento para las empresas y eso disminuye el apetito por riesgo de los inversionistas. 0,34% subió el Shanghai Composite, el Hang Seng cayó un 0,02, el Nikkei lo hizo en un 0,04, y en Europa está subiendo el CAC un 0,38, el DAX un 0,25, el FTSE 100 un 0,39, el IBEX 35 un 0,51 y el Brent cae un 1,45%, $63 el barril, $63 cerrado a esta hora por lo menos la cotización. Destacamos de la prensa económica, presupuesto, Cámara y Senado no logran acuerdo y de cómo financiar el ingreso de los 47 nuevos parlamentarios. Había habido un compromiso de que iba a ser costo cero y ayer el ministro Izaguirre dijo que eso era absolutamente imposible. Viene Pulso con su edición aniversario, gordito, con hartas entrevistas y columnas de distintos actores de la actualidad nacional, empresarial, económica, de negocios, entre ellos Carlos Solari. Somos un país de muchas capacidades, pero hemos ido perdiendo la del crecimiento. También habla Sebastián Edwards, quien llegue a la moneda partirá con un impulso económico positivo. Janet Awad, vamos a trabajar de la mano con el gobierno que haga que el país crezca. Vale la pena echar una mirada a esta edición especial del diario Pulso. Tenemos en las páginas del diario financiero, informe advierte que deterioro en índices de retailers amenaza afectar perspectiva de la clasificación de riesgo. Reporte de Feller señala que algunos indicadores se mantienen deteriorados, asociados al mayor financiamiento utilizado por dichos planes de crecimiento y al menor desempeño operacional. Veamos lo que trae el diario La Tercera. Scotiabank logra acuerdo y cierra toma de control de BBVA Chile. El pacto que anunciaba a primera hora se anunciaría hoy día a primera hora en España, madrugada de Chile. De hecho, eso ocurrió. Se negocia todavía con la familia Said. Y destaca también La Tercera que los haitianos irrumpen en el mercado laboral y se acercan al 10% del empleo migrante. La actualidad económica, como siempre, con el auspicio de Banchile, inversiones, solidez y respaldo. 7:19.
Tomamos la temperatura en Duna en Punto.
Tengo calor, oye.
Hace calor, pues, dice la Dirección Meteorológica, por lo menos en su pronóstico a esta hora, que vamos a tener durante el día una máxima que va a llegar a los 27 grados. A esta hora hay 11 grados de temperatura, está con un poquitito de nubosidad, pero despeja durante la tarde. 26 grados para mañana, 29 para el día jueves, aquí en la capital. En Valparaíso y Viña del Mar, cielo parcialmente nublado durante el día, 16 la máxima, hay 11 grados de temperatura. En Concepción tienen 12 grados, esperan 18 de máxima, también con nubosidad parcial. Y en Puerto Montt, muy pocas nubes por la mañana, ya no van a estar en la tarde, 21 grados es la máxima estimada para hoy, 4 grados tienen a esta hora. 7:20.
There are times when a woman has to say what's on her mind, even though she knows how much it's gonna hurt.
$2,200 millones ofreció Scotiabank por el BBVA en el hecho que se envió hoy día a Madrid a las 7 de la mañana.
Súbale, maestro.
But that doesn't mean I love you less.
escucharon Between Two Lovers, la canción de Mary McGregor, la tremenda historia de una mujer que dice haberse enamorado de dos hombres, de la pareja que tenía, pero que luego conoce a otro, y donde intenta explicar lo que sabe, que la deja como tonta, que de verdad está enamorada de dos personas. Esta canción, que fue escrita por Peter Yarrow, de Peter, Paul and Mary, una canción que describe este triángulo amoroso y que lamenta amarlos a los dos y que esto está rompiendo todas las reglas, que es una canción que inicialmente además estaba planificada para que fuera cantada por un hombre, pero que bueno, finalmente se hizo famosa porque Mary McGregor la grabó en 1976, fue la canción principal del primer álbum de Mary McGregor, que además tuvo una película donde, entre otras, participa George Peppard como protagonista. Interesante historia de esta canción que interpreta Mary McGregor, esta cantante estadounidense que alcanzó el Billboard durante 2 semanas en el número 1 con esta canción, que está cumpliendo 40 años. Le vamos a seguir hablando de esta canción y la vamos a escuchar completa el día viernes a las 8:30 de la noche. Ahora solo un anticipo de lo que vamos a tener en el Duna Retro del viernes a las 20:30 horas después del Terapia Chilensis. Mientras, saludemos a nuestros auspiciadores.
Si te dijeran que al asegurar tu auto te llevas una gift card, contrata ahora tu seguro.
7 de la mañana con 27 minutos. Les decíamos antes de la pausa de esta historia de James Said, un hombre de 89 años, que estaba internado en un centro de mayores en Atlanta, en Georgia, Estados Unidos, veterano de la Segunda Guerra Mundial, que tuvo una agonía atroz mientras las enfermeras, digamos que revoloteaban a su lado, prácticamente no le prestaban atención, incluso respondían con risas a cada cosa que pedía, a su propio sufrimiento. Más de 2 horas demoraron en avisar al servicio de emergencias y practicarle la reanimación cardiopulmonar, una ayuda que llegó demasiado tarde porque Dempsey terminó muriendo esa misma noche y el centro de médico se apuró en salir a ofrecer una versión para exculparse, pero la verdad es que las imágenes le están jugando muy en contra. La familia llegó a creer a este centro médico hasta que el hijo del fallecido recuperó una cámara que había instalado secretamente en la pieza de su padre. Las imágenes dejan al aire escenas de desatención, de inhumanidad, que han conmocionado a Estados Unidos y han puesto sobre el tapete las deficiencias de su precario sistema de atención sanitaria. Más de 250.000 personas mueren al año en el país por negligencias médicas. Solo las enfermedades cardíacas y el cáncer quedan por delante, según un estudio de la Universidad Johns Hopkins. La muerte de este hombre se remonta al 27 de febrero del 2014, pero el caso no había salido a la luz sino hasta ahora, cuando el Tribunal Supremo en Georgia, a instancias de una cadena de noticias, la cadena NBC 11, y con el apoyo del hijo, autorizó a que se emitiera esta grabación. Es un material de una claridad que, la verdad, es, miren, es lacerante, dolorosa. Cuando uno la mira, resulta clave en el juicio y permitió a la familia llegar a un acuerdo indemnizatorio con el Centro de Salud y Rehabilitación del Noroeste de Atlanta. Esto parte a las 4:34 de la mañana. El paciente, con síntomas de asfixia, empieza a moverse, visiblemente asustado, aprieta el botón de emergencia, pide que lo ayuden, grita que lo ayuden, dice que no puede respirar. 8 minutos después entra una cuidadora en la habitación. Él seguía agitándose y apenas podía respirar. La enfermera ajustó las sábanas, miró distraídamente, digamos, los tubos, apagó el indicador de auxilio, le dio la espalda. Durante más de una hora el veterano volvió a quedarse solo. Cuando las enfermeras volvieron, ya había perdido la conciencia, tampoco hicieron nada. Solo una hora después, a eso de las 6:30 de la mañana, empezaron a practicar las maniobras de resucitación, un procedimiento que llevó a cabo la supervisora del hospital, entre risas de su compañera, sin ningún éxito. Después de la muerte, las enfermeras mintieron con largueza sobre lo que había pasado. Dijeron que ante la llamada del paciente habían corrido a la pieza, que la habían intentado reanimar sin descanso, a no ser que un médico ordene lo contrario, se tiene que continuar. Esa siempre ha sido la norma, decían ellas, y la verdad es que las imágenes muestran una cuestión completamente distinta, la indignación y la espera de un fallo que probablemente las va a terminar por condenar.
Registren este nombre los que no lo tengan en el horizonte, porque ha sido ministro de Hacienda hasta ahora, José Antonio Meade, un independiente que ha trabajado para el gobierno de Enrique Peña Nieto, anunció su candidatura para las elecciones del año 2018. Hay una crónica del diario El Mundo en España que lo resume algo así como votar al PRI sin votar al PRI. Es votar como entre izquierda y también votar un poco por derecha. Es votar un independiente en el partido, menos independiente, e incluso nombrar candidato sin nombrar candidato. ¿Qué tal? cuatro contradicciones que de alguna manera se cristalizan con este movimiento que hace el presidente Enrique Peña Nieto de aceptar este lunes la renuncia de José Antonio Meade como secretario, como ministro de Hacienda, para que se convierta legalmente en estos días que vienen en candidato del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, a la presidencia mexicana. Las elecciones son en 2018. Quiero un país en el que se cumpla la ley, mi única anhelo es servir y trabajar por México. Andan buscando una suerte de Macron los mexicanos, desesperadamente, ¿verdad? Para salvar un poco del desprestigio que sufre la clase política. El propio Peña Nieto lo ungió, ungió al que creyó era lo más parecido a Macron que tenía justamente en casa, ¿verdad? El ministro Meade, que ha demostrado, según dijo Peña Nieto, ser un hombre de bien, con vocación de servicio. Bueno, y le deseo toda la suerte del mundo. Ha sido construida la candidatura de Meade durante los últimos meses. Se cambiaron los estatutos del partido para permitir que alguien que no era militante del PRI, sino que solamente un simpatizante, pudiera efectivamente ser candidato, frente a las encuestas que demostraban un creciente descontento social, político y la base electoral del PRI, que parecía no ser suficiente para asegurar el triunfo, sino que había que crecer hacia un sector independiente y también, ¿verdad?, darle hacerle un guiño a ese mundo descontento que está reclamando. Destapa entonces Peña Nieto a Meade como su candidato y el mundo de los negocios aplaude su designación como candidato a la presidencia, básicamente porque valora la experiencia que tiene en el manejo de las finanzas y en el control de las cuentas nacionales, el control del déficit fiscal y otras cosas más, en las que ha mostrado tener una expertise que le sirve de aval.
No está fácil la situación en Honduras, porque la alianza de izquierda está aventajando al presidente Hernández en estas elecciones. El líder de esta alianza de oposición, que se llama Salvador Nasralla, está avanzando para convertirse en el próximo gobernante hondureño después de las elecciones que tuvieron lugar el día domingo. Ya se han escrutado más del 60% de las mesas, hay bastante más, pero los resultados completos no están. Pero todavía sigue habiendo una controversia porque el actual presidente Juan Orlando Hernández tuvo más de un 40% de los votos, el contendor tiene un 45% y la verdad es que los dos se declaran ganadores. Lo que han dicho en todo caso durante esta mañana es que el Comité Central del Partido Nacional de Honduras dijo que van a respetar los resultados del Tribunal Supremo Electoral hasta que emita el último conteo de las actas. Nosotros ayer comentábamos que increíble, tanta crítica que hay en nuestro sistema y en 3 horas ya sabemos quién es el presidente electo. En Honduras han pasado más de 24 horas y todavía no tienen ni idea quién realmente ganó. Y por lo tanto, lo que ha dicho el designado presidencial o el vicepresidente de Honduras es que van a respetar cualquiera sea el resultado. Aquí había una duda de que no se iba a apoyar en caso de que fuera el opositor Nasralla el que hubiese ganado, pero hasta ahora, sin embargo, lo que se está diciendo es que van a respetar el resultado final. No está claro cuándo lo debiésemos conocer, pero muy probablemente durante la jornada de hoy.
Hablemos un segundo de la... o lo dejamos para después. A la vuelta de los comerciales. Sí.
Ya dejémoslo para después. 7:34. Saludemos a nuestros auspiciadores que...
En Duna en Punto, titulares.
Siete con treinta y ocho minutos. Josefina Starracopoulos, tengo una pregunta que hacerte, ¿qué tal?
Bien, ¿y usted? A ver, cuéntame.
No, esa era la pregunta, ¿qué tal?
Ah.
No.
Yo pensé que era algo para interesante.
Son dos preguntas.
Una era qué tal y la otra.
¿Qué te parece la novia del príncipe Harry?
Podría haber sido yo, pero bueno.
¿Viste Suits? ¿Has visto Suits?
No.
Esa serie.
No, no he visto. ¿Has visto Suits?
No vi las imágenes que salían en la tele cuando describían a la ahora novia del príncipe Harry.
Es bien bonita.
Meghan Markle.
Sí, es bien linda.
Sí. Muy bonita, sí. Es una mula, es una actriz mulata. Divorciada,
36 años creo que tiene, ¿no?
Sí. Tiene 3 años más que él.
Sí.
Que todo el mundo pensaba que eso iba a ser como el escándalo.
No, no,
o que iba a ser actriz. Pero no, básicamente como que lo más escandaloso es que tiene escenas muy focosas en Suits.
Eso, y parece que eso le iba a perjudicar. Eso es lo que leí yo.
Sí. O sea, para la reina, sí.
Igual es fuerte ver a la, la que va a ser la... La futura esposa,
claro,
de tu nieto, de con esa
la
escena.
Pareja de Mike Ross en Suits.
Igual es,
sí,
¿no?
Sí. Ahora, ella sí ha trabajado en campañas humanitarias, en World Vision, en Canadá, entiendo. Sí. Y ha tenido otra vinculación así. Es una mujer que tiene montones de seguidores en Instagram, fundamentalmente, y también en Twitter, ¿eh? No le va nada de mal.
Sí, es bien popular y creo que tiene hace harta caridad.
Sí, así es. Bueno, ahí está la novia.
Ojalá que les vaya bien. La Piedad ayer me contaba que cuando sea la boda real, ella se va a pedir el día para instalarse a ver este espectáculo. Yo le decía, pero ¿cómo tanto fanatismo? Bueno, sí.
Sí, bueno, fanatismo. Yo conozco gente que cuando se casó el hermano mayor de Harry también se tomó el día libre.
Sí.
Y ni hablar de cuando se casó el príncipe Carlos con Lady Di. Eso fue,
sí,
pero...
Sí, es que bueno, eso lo vimos todo.
Eso fue, claro, porque además era de las primeras... Era de la, no sé qué televisión tenés hecho en tu casa.
No, no era en blanco y
negro. No, pues con...
¿En qué año
era,
fue?
Pero si la televisión la conoce también de los 60,
¿pero en qué año fue?
Era al principio de los 80.
Ah, pero yo mi pieza tenía blanco y negro.
No, entonces, está bien, pero no fue...
¿Había un televisor a color? ¿O tú tenías 4 televisores a color?
No, está bien, pero no fue en blanco y negro. Tú lo viste en blanco y negro.
Yo estoy hablando de cómo yo lo vi. Yo lo vi en blanco y negro.
La cosa se acuerda en blanco y negro.
Claro, porque tú lo habías visto en blanco y negro, significa que haya sido en blanco y negro.
Yo lo vi en blanco y negro, como la mayoría de la gente, porque no todo el mundo tenía televisor a color.
No, no, no sé si la mayoría o no. Lo que sí es que era una transmisión a color y fue muy seguida por la comunidad mundial.
Siempre son seguidas esta...
Ha sido de las transmisiones más masivas en la historia, en función de la cantidad de televisores que había en el mundo.
Creo,
digamos,
que, pero puede que me equivoque, de los eventos no deportivos, la muerte del Papa, la asunción de Barack Obama y el funeral de Lady Di y después el matrimonio de la princesa... Diana de Gales, sí. Lo que pasa es que había mucho menos gente en esa época,
bueno,
en el mundo.
Claro, los televisores.
Y eran mucho menos televisores, sí, también. Ya.
Ya.
Titulares.
Vamos con los titulares. Alejandro Guillén entregó nuevas propuestas para su programa de gobierno de cara a la segunda vuelta. El candidato presidencial propuso la condonación del CAE al 40% más vulnerable, una nueva constitución y planteó además poner fin al monopolio de las AFP al sistema de pensiones. Parlamentarios electos del Frente Amplio se reunirán esta mañana con dirigentes de la coordinadora No Más AFPs. Esto con el fin de respaldar una convocatoria a paro para este jueves. Senadores y diputados rechazaron los recursos para los nuevos parlamentarios. Los legisladores criticaron al Ejecutivo que había comprometido el costo cero de la nueva ley electoral. Hoy el presupuesto se ve en comisión mixta. Este martes continúa la rendición de la prueba de selección universitaria, la PSU. Matemáticas a las 9 de la mañana e historia a las 2 y media de la tarde serán las pruebas que rendirán los jóvenes en la última jornada. Tras 4 años de indagatoria, la justicia determinó liberar de todos los cargos a los excontroladores de la Universidad del Mar acusados por estafa al interior del plantel. Y en el ámbito internacional les contamos que Argentina lanzó el mayor operativo de búsqueda del submarino Ara San Juan en la zona de 74 kilómetros. 5 buques rastrillan el fondo del mar mientras se espera el arribo de una cápsula de rescate.
Gracias, José.
Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Nos vemos a las 8 de la mañana con las noticias en Duna. Información ampliada de lo que hemos revisado hasta esta hora. Pronóstico del tiempo. Santiago espera 27 grados de máxima, tiene 11,2 grados de temperatura esta hora. En Valparaíso y Viña del Mar hay 11 grados, esperan 17 grados de máxima. En Concepción también 17, 18 grados de máxima, hay 12 grados a esta hora. Y en Puerto Montt 21 como temperatura extrema, tienen 4 grados en estos momentos.
Veamos lo que nos dice la cuenta de la Unidad Operativa de Control de Tránsito en Twitter. Da cuenta de congestión en la costanera norte al oriente, en el tramo Ruta 5, La Concepción, de nuevo, igual que ayer. Y congestionado Vespucio al oriente, en el tramo Independencia, Recoleta. Esto es en Conchalí y también en Recoleta. 7:43 a.m.
¿Te quedaste pendiente con un tema?
Sí, quedé debiendo un tema. Tiene que ver con la venta del grupo Time. y las especulaciones que se están abriendo respecto de lo que hay detrás, que no necesariamente hay que mirarlo como una suerte de confabulación, como esta cuestión es una cuestión de negocio, donde hay intereses, y por cierto, detrás de esos intereses también hay ciertas inclinaciones o tendencias políticas que no necesariamente van a influir en la línea editorial del medio, aunque pudiera ser que sí también, ¿verdad? Pero bueno, el punto es que la empresa de revistas y medios Meredith inició el proceso de compra de revistas Time por 1.800 millones de dólares. Lo que buscan es aumentar lectores, volumen de lectores, y a medida que la rama editorial sigue navegando, ¿verdad?, por esta transición que están haciendo ellos mismos también del papel al mundo digital. Meredith Corp anunció el domingo en la noche que planea comprar Time Inc., que tiene una sede, su sede en Iowa. Meredith tiene estaciones de televisión que llegan a 12 millones de hogares en Estados Unidos. Time tiene la revista Time, Sports Illustrated, People y Fortune. Y para lograr el acuerdo, Meredith lo que quiere es, obtuvo el respaldo de 650 millones de dólares de una firma de activos privados de Koch Industries, que es un conglomerado de energía de los hermanos Koch, los multimillonarios Charles y David Koch, que son conocidos por defender posiciones conservadoras y han sido grandes donantes del Partido Republicano. Mantienen una relación con Donald Trump, dicen que es una relación medio oscilante la que tienen con Trump, pero el respaldo de estos 600 millones de dólares a la compra de Time por Meredith ha sido interpretado o está invitando a una reflexión profunda a los medios de comunicación. Según este acuerdo de compra de Time, respaldado por los hermanos Koch, insisto, se cerró, como decía, el domingo por la noche, y en el comunicado no se entraba en detalles respecto de cuál va a ser el grado de participación que tengan los hermanos Koch, pero los que han seguido las inversiones de ellos, que desde hace años están apoyando, como decía, la causa conservadora y libertaria, y siendo muy generosos, ¿verdad?, para los grupos de investigación que niegan el cambio climático, ellos dicen que en esta ocasión solo se están moviendo por dinero, es una decisión estratégica, acertada, una forma barata de tener una mayor influencia política, dice un periodista del New Yorker, que se ha convertido en clave, ¿verdad?, del movimiento ecologista y obviamente tiene una visión crítica de las movidas que han hecho los hermanos Koch. No se entiende muy bien la razón de estos magnates petroleros y gasíferos para apoyar la compra de Time. Han aparecido en la lista de las 100 más influyentes de la revista Time en su momento. David Koch ha compartido con el exeditor de la revista, pero la pregunta de que un magnate con mentalidad empresarial esté interesado en ponerse imprimir en esta época, ¿verdad?, cuando la impresión está justamente puesta en duda y va surgiendo el online con las tremendas desventajas de los modelos clásicos comerciales de los medios por décadas, ¿verdad? Bueno, la pregunta es ¿por qué se quiere poner a imprimir una revista hoy día? Una revista que hoy día ya no marca las tendencias como las marcaba en antaño, y pocos le ven sentido a querer influir desde esta revista, o a lo mejor quiere influir en la lista de las 500 mejores empresas de Fortune o algo así, se preguntan los analistas de medios en Estados Unidos. Interesante seguir la huella de este grupo, de estos mellizos, estos hermanos que tienen en el fondo, ¿verdad?, un récord, un registro de apoyo a las causas conservadoras, libertarias, anticambio climático y una larga lista de etcétera. 7:47.
Oye, Crónica, quien marca la pauta, solo voy a destacarlo porque me parece que es de una crueldad la broma de Harriet Brooks, esta estudiante universitaria en Manchester, que dijo que era Madeleine McCann, tenía las mismas características de la niña que desapareció en 2007. Sus mensajes se viralizaron, desataron una avalancha, sin embargo, de críticas cuando se llegó a la conclusión de que evidentemente no era, pero solo porque está marcando la pauta hoy día en la mañana quería destacarlo. Oye, y en la Crónica Nacional, porque hay temas nacionales importantes, también ya nos vamos a meter de lleno en la política y lo que está ocurriendo con los diferentes comandos, es que me quiero acercar un poquitito a la investigación que se está haciendo sobre lo que pasa con el atentado o el ataque que sufrió, o por lo menos así lo denuncia, el senador independiente Fulvio Rossi. Han pasado ya prácticamente 2 semanas desde ese ataque, según él decía, a manos de una persona de raza negra y acento extranjero. El fiscal Gonzalo Guerrero dio a conocer hasta ahora que las pruebas en el cuchillo que encontraron al interior del comando donde habría ocurrido el hecho no lograron acreditar que tuviera rastros de sangre humana. Lo que dice él es que sobre este cuchillo, las pericias de la Lavocar establecieron que los restos encontrados en el mismo no amplificaron como sangre humana. Por lo tanto, la investigación que está a cargo del OS9 y el Laboratorio de Criminalística de Carabineros han derivado en una serie de diligencias donde, además de los peritajes al arma blanca, que en un principio solo se había podido establecer que la punta estaba húmeda, se han revisado más de 70 cámaras de seguridad municipales y privadas. No han encontrado hasta ahora antecedentes. El Ministerio Público ha seguido con la revisión tanto en el radio más cercano al lugar de los hechos como en el perímetro más externo. Y el fiscal dice que con todas estas grabaciones se le pidió a Carabineros que realizara una sincronización de las cámaras en horario y en la ubicación geográfica del área que están cubriendo para determinar con certeza si a través de estos registros es posible o no visualizar a alguna persona con las características dadas por el senador como quien habría sido el agresor. Digo, si bien hasta ahora Fulvio Rossi ha descartado referirse al tema, su principal adversario político en la zona, que es el diputado Hugo Gutiérrez del Partido Comunista, hizo otra vez un llamado a la Fiscalía para que se transparente la investigación. Argumenta que por la gravedad de los hechos se trata de un caso que es prioridad. Al no hacerlo, dice, está liberando una sensación para los que creen en Fulvio Rossi de impunidad, como para otros, entre los que me encuentro, dice, de que se ampara un supuesto crimen que nunca aconteció. Wow. 7:49 a.m.
¿Viste la reacción de Carlos Ruiz, uno de los ideólogos del Frente Amplio, ayer en Twitter? Así por es. Las declaraciones de Alejandro Guillé, de esto de que no tuerzan la historia, de que no nieguen la historia, los del Frente Amplio, que reconozcan lo que ha cambiado el país, que no renieguen de lo que han vivido sus papás, y una larga lista de cuestiones con un tono medio paternalista, medio, bueno, ¿qué derecho tiene Guillé a llamar a la responsabilidad histórica que lo exime de cuentas a rendir? Ese es un tono inaceptable. ¿Prefiere que salga Piñera a discutir sus reformas con el Frente Amplio? Se preguntó Carlos Ruiz en Twitter, en esta reacción bastante explosiva, ¿verdad?, frente a la entrevista que dio Guillé en Pulso, y donde justamente instalaba esa idea, la idea de que no desperdicien ni desoigan la historia. Que de alguna manera no insistió mucho en ella. Alejandro Guillé está siendo bien poco claro, ¿eh? Porque en la mañana, a partir de la entrevista de Pulso, muchos celebraron la claridad con la que dijo que no iba a condonar el CAE y que no iba a terminar con las FP. Sin embargo, luego en el discurso que ofreció en el Teatro Coliseo, propuso la condonación del CAE al 40% más pobre, y también habló de llamar a un plebiscito nacional para que los chilenos elijan la manera de elaborar su nueva constitución. Y también, ¿verdad?, habló de meterle más alternativas al sistema de pensiones en Chile para que no solo sean las AFP, terminar con el monopolio de las AFP, fue lo que dijo. Entonces, la verdad es que entre la desesperación aparente por hacerle guiños al Frente Amplio y no tener la respuesta que ha tenido hasta ahora. Hoy día el diario El Mercurio saca la cuenta de que 8 de los 14 son los movimientos que integran el Frente.
Claro.
8 de los 14 han dicho o han de alguna manera dejado en claro que no están por apoyar necesariamente a Alejandro Guillé. O sea, no le han dado ningún tipo de apoyo explícito a Alejandro Guillé. O sea, no le está resultando este tema. Ayer también Gabriel Boric en Twitter también, que a estas alturas, ¿verdad?, es una forma de recoger algunos juicios, algunas expresiones de políticos o de otra persona, hablaba de que definitivamente el votante de base de Guillé también quiere cambios, no solo continuidad. Con ellos podemos encontrarnos, depende del candidato convocar a sus propios votantes, los de MEO y los del Frente Amplio, con apuesta más clara por las transformaciones. Es lo mismo que ha venido diciendo Jorge Sharp, es lo mismo que dijo acá Gonzalo Winter el otro día, es lo mismo que han dicho Gabriel Boric, está diciéndolo él, que ha dicho Giorgio Jackson. O sea, este es el discurso que siguen sosteniendo los del Frente Amplio, y que fíjate que en un punto se parece también a lo que nos decía ayer José Miguel Insulza. Está en las manos del candidato convocar, convencer y convocar, por distintas consideraciones en definitiva, ¿verdad? Convocar, no creo que Insulza esté, apostaría que Insulza no está de acuerdo con varias de las demandas que están haciendo desde el Frente Amplio, pero coinciden en que es el candidato el que tiene que ponerle enjundia al tema.
Yo creo que está difícil en todo caso a esta altura para todos cómo se están perfilando y discutiendo los programas de gobierno, porque creo que están llenos de contradicciones. Yo creo que el de Alejandro Guillé ha quedado en evidencia porque mientras anuncia en una entrevista en El Pulso una cosa, aparece en la tarde diciendo otra, mientras hace guiños al... O sale diciendo que no hay que hacerle guiño al Frente Amplio, le hace guiño y después pareciera salir a torearlo. No se entiende cuál es la relación que tienen con el Frente Amplio. Quiero decir que el Frente Amplio tampoco se entiende mucho qué es lo que está debatiendo. Si ya se declaró opositor al próximo gobierno, no importa si es de Piñera o de Guillé, no está claro qué es lo que está discutiendo en estricto rigor. Conseguir que un próximo presidente incluya en su programa de gobierno algunas cosas que a ellos les interesan, pero de todas formas van a seguir siendo opositores. Dicho lo anterior, ni hablar del caso de Alejandro Guillé, donde anuncia modificaciones al sistema AFP, pero no van a terminar con las AFP, donde sí final al crédito con aval del Estado, a la condonación del CAE, pero no está la plata, así que va a ser gradual, no a todos, 40%, después se va a estudiar el porcentaje restante. Mucha claridad no hay. Ahora, dicho lo anterior, en el caso...
Igual es mucha plata la condonación al 40% más pobre.
Sí, es harta plata. Ahora, quiero decir que en el caso de Sebastián Piñera las contradicciones también están dadas en su programa de gobierno, porque Sebastián Piñera ya había dicho que no iba a aumentar la gratuidad más allá de lo que este gobierno lo había establecido. Ya hemos visto que ahora se ha allanado a la petición de Manuel José Sandón, por lo menos en materia de extenderla hasta el 90% cuando se trata de la educación técnico-profesional. Sin embargo, al mismo tiempo recoge la propuesta de Felipe Kast, que dice los niños primero. Entonces, ¿cuál es el tema? Si dice que recogió el planteamiento de Felipe Kast, que lo viene diciendo desde la primaria, los niños primero, ¿cómo se entiende entonces que si van a ser los niños primero, es decir, la educación más temprana, ahora se estén poniendo los recursos a medida de mayor crecimiento en la educación profesional o la técnico-profesional?
Generando además unas distorsiones bien interesantes de analizar.
Claro, entonces, de verdad que se genera ahí un contrasentido entre a cuál de los dos le está haciendo caso, si a Felipe Kast o a Manuel José Sandón. Quiero decir que en materia de discusiones de programas de gobierno, nadie puede dictar cátedra porque los dos comandos están mostrando al menos unas ciertas inexactitudes que se hacen muy difíciles de leer.
La presidenta Bachelet ayer también arremetió contra Piñera por estar cambiando de opinión respecto de la gratuidad, y no son pocos lo que le han recordado que ella, cuando llegó de Nueva York, dijo que no veía por qué tenían que pagarle la universidad a su hija si ella podía pagarla.
Claro.
Y después en el programa de gobierno incluyó la gratuidad. Lo que podría llevarnos a decir, perdón, los candidatos también cambian de opinión. El tema es que fundamenten bien su cambio de opinión, si es que efectivamente es un cambio o es un aprovechamiento por conveniencia.
Es que yo comprendo que haya cambio de opinión.
Sí, yo también, por eso digo, pero vale la pena explicitar si es cambio.
Lo que no entiendo es que hayan opiniones que son contrapuestas en el mismo discurso. Niño primero o educación gratuita, educación me refiero saliendo del colegio. O es en el colegio o es fuera del colegio.
La plata no alcanza para todo.
No, porque además, si lo que plantea Felipe Kast es no podemos poner la luca al final del camino, sino que al principio del camino, y el presidente Piñera dice, sí, ok, ¿dónde la está poniendo al final? No sé, que llegue rápido la segunda vuelta. Ya, nos vamos. Vienen las noticias en Duna, Josefina Estaracópulos. Viene, hablemos en off. Nicolás Vergara, Matías del Río y Coristi Visich. Yo lo espero a las 7 de la tarde. Me tinca que con la CONI. Eso no vale, porque la consola
está
sigue.
Está. Me tinca que solo. Hoy día sí que está difícil.
Me tinca que solo. Es que la consola sigue muy enferma.
Bueno, hablé con ella a la Consuelo
anoche, tarde y.
Cariño, querida.
Hasta las pestañas le dolía. Ya. Gracias. Buenos días.